Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es el plan del que se financian los 86 pueblos más pequeños de la provincia de Málaga, todos aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes. Te hablamos hoy del plan de asistencia y cooperación de la Diputación Provincial de Málaga, la antigua Concertación. Esta institución acaba de aprobar el plan para los próximos 5 años, desde 2025 a 2029, periodo en el que se van a destinar más de 200 millones de euros a esas pequeñas localidades, a esos pequeños pueblos. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El oyente que esté ahora mismo escuchando esta conversación, el ciudadano de a pie, ¿por qué le debe interesar el plan de Concertación que ha diseñado la Diputación para el año o el periodo de año 2025-2029?
Bueno, es un plan importantísimo para los 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, ¿no? Esos municipios, su principal fuente de ingreso es este plan que aprueba todos o cada 5 años la Diputación Provincial, y aquí estamos comprometiendo durante esos 5 años que la Diputación Provincial le va a transferir 200,43 millones de euros durante esos 5 años, una media de cerca de 40 millones de euros al año. Es decir, un compromiso cierto de ingresos, y eso supone que esos pueblos podrán programar sus actividades de servicio, de obras, de inversiones durante ese periodo, y le dará una tranquilidad de ingreso seguro, ¿no? Claro. Ya comprometido, ¿no? Es fundamental.
Porque ese dinero que van a recibir los ayuntamientos de la caja de la Diputación Provincial, ¿a qué lo van a poder destinar?
Bueno, hemos llegado a un acuerdo de cómo distribuir esos recursos económicos, y también hemos intentado introducir por parte de la Diputación una estrategia de lucha con dos factores importantes, la sequía y la despoblación. Así que tenemos un apartado que son un 40% de ese montante lo pueden destinar a obras, programas, servicios, a libre albedrío por parte de los alcaldes, ese 40%. Luego hay un 30% de fondos incondicionados, también son fondos que los alcaldes pueden destinar a lo que quieran, pero luego sí hemos introducido que el 30% restante sean destinados a obras de la lucha contra la sequía, que es fundamental y el principal problema que tenemos en la provincia. Así que ese es una de las novedades que hemos introducido, porque la lucha contra la sequía, la optimización de los recursos hídricos, es una tarea de todo, del Estado, de la Junta, de la Diputación y de los alcaldes. Y esa es una de las nuevas novedades.
¿Y cómo vigila la Diputación que el dinero que se ha repartido, que se va a repartir a los ayuntamientos, se vaya a gastar o se esté gastando o se haya gastado precisamente en lo que se ha acordado? Poniendo el ejemplo de ese 30% que los ayuntamientos deberán emplear en obras contra la sequía. ¿Eso cómo se realiza esa labor de fiscalización?
Sí, sí, ellos tendrán que presentar sus proyectos para que nosotros le aprobemos esas inversiones, y una vez que se le aprueba el proyecto, se le transfiere esas cantidades, tiene que entregar las certificaciones de obra, así que eso sí o sí se lo tienen que gastar en esos recursos de optimización de la red de abastecimiento de esos municipios, contadores telemáticos digitales, en fin, todas las medidas que ellos consideren más oportuno para optimizar los recursos hídricos de esos municipios. Así que eso se va a tener que gastar sí o sí, y una de las nuevas novedades que hay, porque yo creo que es una responsabilidad de todo.
Estamos hablando con Francisco Salados, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, y lo estamos haciendo sobre el plan de Concertación que se ha presentado hoy mismo, que hemos conocido hoy mismo. Presidente, ¿algún ejemplo, o sea, algún proyecto que se haya desarrollado en pueblos de la provincia con ese dinero que los ayuntamientos reciben en otras convocatorias del plan de Concertación y que Francis Salado diga, pues mira, estoy como muy contento porque este ayuntamiento lo ha entendido perfectamente lo que queríamos?
Bueno, tú te das un paseo por esos municipios, 86 municipios de la provincia de Málaga, y cualquier obra de infraestructura que haya en ese ayuntamiento, ya sea un centro de mayores, ya sea un arreglo de una calle, un parque, una instalación deportiva, todo ese dinero es gracias a la Concertación. Sí, no te puedo decir esta obra sí y esta no. No, todas, ¿no? Prácticamente los ayuntamientos con recursos propios tienen muy poca capacidad de inversión, esos pequeños ayuntamientos, y gracias a la Concertación, a ese montante tan importante que en el año 2025 va a ser 39,8 millones de euros y en el 2029, que el último año, va a llegar a 42,2 millones de euros, se ha hecho gracias a la Concertación. Así que todo lo que hay en el panorama de un municipio de infraestructura está directa o indirectamente La concertación muchas veces es con parte de los recursos, porque no llega la obra al 100% y el ayuntamiento pone su parte, o con el 100%. Eso ya lo decide el alcalde en función de su disponibilidad presupuestaria.
Yo, que soy una enamorada de la provincia de Málaga, tengo orígenes en un pueblo, y sí que conozco, y esos, no los 86 municipios, seguro que Francisco Salado se lo conoce mejor, pero muchas veces cuando voy con amigos a los pueblos, a los pequeños pueblos, escucho alguna crítica, algún comentario del grupo, ¿no? De, oye, ¿cómo puede tener este pueblo que es tan pequeñito, que aquí vive tan poca gente, que no vemos a nadie, este pedazo de pabellón de deportes, o estas pistas de fútbol, o esta piscina? Y claro, pues por una parte dice, bueno, pues son ciudadanos que pagan sus impuestos y además es una forma de atraer a que gente se quiera venir a un pueblo pequeño, pues un granito más, ¿no? La cobertura de internet, el
Así
acceso de carretera, que tengas acceso al deporte, supongo que es eso, ¿no?
claro, esa es una muestra de la necesidad de las diputaciones provinciales. Esos pequeños municipios, hay ayuntamientos que tienen 170 habitantes y su presupuesto no, muchas veces no llega prácticamente ni al millón de euros. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues claro, gracias a la diputación provincial. No solo con el plan de concertación, sino la diputación provincial tiene luego programas paralelos, como apoyo financiero o planes de ejecución de infraestructuras deportivas, culturales, que le facilita también ese tipo de programas. Si la diputación, evidentemente, transferir esos recursos, esos pueblos sería imposible. Es cuando eso es una lucha contra la despoblación, porque si tú vas a un municipio y ni siquiera puedes practicar deporte, no puedes tener un centro de mayores, no puedes tener una guardería, que muchas veces ayudamos también a hacer esa infraestructura, pues la gente se iría de su pueblo con más motivo, evidentemente. Ya es complicado luchar contra la despoblación si no tienes las mismas igualdades de servicios y de oportunidades que en los grandes pueblos de la costa, evidentemente se irían de esos pueblos. Así que esas obras de infraestructura están gracias a las transferencias de la Diputación Provincial de Málaga. Y puntualmente, muchas veces, pues la Junta pues haga un programa de infraestructura deportiva, de infraestructuras culturales y también ayudan, pero mayoritariamente son todos recursos de la Diputación Provincial a través de la concertación o planes específicos en otras materias.
Por cierto, el plan de concertación del que estamos hablando 2025-2029, esto ha conseguido ha sido por unanimidad. La oposición está satisfecha.
Yo creo que sí, a priori pensaba que iba a ser por unanimidad. Hemos puesto toda la carne en el asador para que eso sea así, porque es un plan que afecta a todos los alcaldes, independientemente del color político. Es un plan que va a durar por encima de esta legislatura, es decir, va a llegar hasta el 2029 y queríamos el máximo consenso porque es ayudar a lo que quieren los alcaldes y alcaldesas. Y a pesar de tener mayoría absoluta y nosotros poder haber hecho la concertación que a nosotros nos parecía más oportuna, hemos tenido 6 meses de reuniones con los distintos grupos políticos, mes a mes se ha ido acercando qué programas nuevos se introducían en la concertación, qué cantidades económicas para cada año, la subida, y había consenso hasta la última mesa. La última mesa en el Martes Santo se cerró por unanimidad de todos los grupos políticos. Y ahora resulta que el PSOE se descuelga de esa unanimidad. Yo no sé, no tendrá que explicarlo ellos, porque piden más dinero cuando aumentamos el 14,5% de recursos. El resto de grupos han dicho que sí, van a votar favorable con Málaga y el grupo Vox, y el PSOE yo creo que es una estrategia política de descolgarse de ese consenso. Ellos se mueven mejor en la confrontación, no lo entiendo, ¿no? Porque evidentemente hacer un esfuerzo de aumentar una media casi, casi, casi del 5% en 5 años, eso no lo hace ninguna administración. El Estado, cuando aprueba sus presupuestos, como mucho los transfiere al ayuntamiento un 2, un 2,5%, cuando es generoso. Nosotros nos estamos comprometiendo ya en un 14,5% durante estos 5 años. Una apuesta importantísima y no entiendo ese descuelgue de última hora del Partido Socialista. Pero bueno, ellos serán los que tengan que dar sus explicaciones.
Bueno, pues el plan de concertación 2025-2029, que hoy hemos conocido los detalles. Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros un fuerte abrazo.
12:39 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 3 de abril. Esto que estás escuchando, Herrera, en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Hoy tenemos jornada de cielos despejados y temperaturas que van a ir subiendo, dice el hombre del tiempo, hasta alcanzar máximas de 23 grados en la capital, 21 de máximas espera en Vélez Málaga o en Marbella, 20 en Antequera y 19 en Ronda. Esa es la previsión de meteorología. Mañana jueves vamos a tener algunas nubes y una máxima de 21 grados en prácticamente toda la provincia. Esta próxima noche, esta próxima madrugada, donde más fresquete van a tener es en Antequera y también en Ronda. La mínima allí será de 8 grados. En lo que es la costa, en el litoral, las temperaturas mínimas van a oscilar entre los 13 o 14 grados. A esta hora las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en calle Mármoles, también en el túnel de la Alcazaba y en la avenida Juan 23, en su incorporación a la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la comisaría provincial y sus alrededores. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Por ejemplo, que hoy comienza la campaña de la Declaración de la Renta 2023.
Desde hoy mismo podemos presentar la declaración por Internet, tanto a través del portal Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. El 7 de mayo comenzarán las citas telefónicas y el 3 de junio las presenciales para presentar la declaración en las oficinas de Hacienda. Una campaña de la renta que arranca hoy y que finalizará el 1 de julio.
¿Y cuáles son las principales novedades? Pues se lo vamos a preguntar a Cristóbal González, es gestor administrativo, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cristóbal, la primera cuestión básica, ¿quiénes están obligados a hacer la declaración de la renta y en qué casos se está exento de presentarla?
A ver, los cambios han sido mínimos, ¿vale? El mínimo respecto a otros años. Hay un pequeño cambio respecto a eso, que resulta de que ahora hay que, cuando tienes dos pagadores, tienes que tener unos ingresos de superiores a 15.000 euros, ¿vale? Antes era 14 y ahora son 15.000, para hacer la declaración. Si no, está exento si el segundo pagador tiene menos de 1.500 euros.
Vale.
Esa es un poco la
novedad.
Una de las novedades, vamos. Este año no hay muchas novedades.
En este sentido, ahora hablamos de otras, pero me refiero a la novedad en el sentido de exento de presentarla o no, ¿no? En todo caso, que una persona esté por debajo de esos ingresos de 15.000 no significa que no pueda hacerla porque, en fin, no está obligado, pero ¿tú lo recomendarías hacer la declaración, presentar la declaración de la renta, aunque no estemos obligados?
A ver, siempre se puede hacer la declaración si se quiere, se puede hacer en cualquier momento y sin estar obligado a ello. Yo si no te hace falta, no la haría. A ver, hay veces que para pedir alguna prestación o alguna cosa, pues te lo pueden exigir, ¿vale? Pero en general no, si no te hace falta para nada, pues no la haces y ya está. Si no estás obligado a ello, te informas de que no estás obligado y ya está, y no la presentes.
Al margen de esta novedad, otras, no son muchas en esta campaña de la renta, pero ¿otras novedades de la campaña que deben tener en cuenta los oyentes?
A ver, no hay muchas, efectivamente no hay muchas novedades. Hay algunas más respecto al tema de los rendimientos de alquileres, que resulta de que tienen la reducción del 60% ahora. A partir de ahora, de este año va a ser el último, pero ya el año que viene las reducciones serán menores dependiendo de la situación del arrendatario. Eso es alguna cosita de esta.
No me ha quedado claro, Cristóbal. Suele pasar que a los que somos de letras estas cosas nos cuestan mucho, seguro que a los oyentes a más de uno. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo vivo de alquiler, ¿me puedo beneficiar de algo, de la renta?
A ver,
si vivo de alquiler.
Estamos hablando principalmente de los ingresos de la persona que recibe los ingresos, es decir, el arrendador.
El que tiene una vivienda en alquiler.
El que tiene una vivienda en alquiler, efectivamente. Esa es el que tiene una reducción del 60% del rendimiento de los ingresos que tenga cuando alquila el arrendador.
Vale, independientemente, Cristóbal, un segundito, sí, déjame que yo te vaya llevando con las preguntas que seguro que se van haciendo los oyentes. Independientemente de que yo tenga la vivienda en alquiler de larga duración, de larga temporada, o lo tenga como alquiler turístico, ¿es independiente que me pueda deducir, por así decirlo, ese 60%?
No, no. El 60% de reducción lo tienes cuando la vivienda está destinada a vivienda para vivienda habitual del inquilino, del arrendatario. Si es una vivienda vacacional, no tiene reducción.
Vale, queda claro. Alquiler turístico en este caso no tendría una ventaja fiscal, por así decirlo.
No tendría, no, no, eso no tiene ventaja fiscal para el que arrienda.
Vale. En el caso del alquiler, de si vivo del alquiler, en este caso, ¿algo que comunicar a los oyentes o nada?
No, no hay nada, no hay ninguna. El que alquila, pues nada, no tiene ningún beneficio
Vale,
ni
si
nada
me
de eso.
compro un coche eléctrico, ¿me voy a poder beneficiar en la declaración de la renta de alguna forma?
Eso sí que ha habido unos cambios porque están valorando mucho eso. Están valorando cuando inviertes en un vehículo eléctrico o para el tema de eficiencia energética para las viviendas. En el vehículo eléctrico tiene una deducción del 15% del importe que aportes que pagues del vehículo eléctrico, el 15% con un máximo de 20.000 euros. Eso sí existe. Si compras un vehículo eléctrico en que la hayas comprado en 2023 y está hasta el 31 de diciembre de 2025.
Vale.
Eso sí que existe una bonificación ahí.
Hablabas de eficiencia energética en el hogar. ¿Esto qué significa? ¿A qué estamos hablando? Si he colocado placas fotovoltaicas en mi tejado, ¿entonces me puedo deducir la declaración de la renta?
Efectivamente. Efectivamente. Si has instalado placas, todo lo que sea eficiencia energética que reduzca el consumo de electricidad, tiene bonificación. Lo tienes que acreditar, se acredita, pero efectivamente sí que lo tienes, tienes que haber demostrar que ha bajado el consumo eléctrico y
Claro,
tienes una bonificación.
¿de qué cantidad estamos hablando esa bonificación? ¿De qué porcentaje?
Pues estamos hablando de un 15% también.
Igual que los
Con
coches
uno
eléctricos.
sí, igual, sí.
Vale. Estamos hablando con Cristóbal González, es gestor administrativo. Cristóbal, estamos hablando de eficiencia energética en el hogar, estamos hablando de vehículos eléctricos. ¿Hacienda me va a beneficiar de alguna manera en mi declaración si tengo un hijo? ¿Existen deducciones por nacimiento o por adopción de hijos?
Aquí lo que tenemos es lo que ya se mantiene, los nacimientos menores de los hijos menores de 3 años. Eso se mantiene durante esto siempre lo hemos tenido, del tema este de los hijos. Por un hijo menor de 3 años tienes un o te dan 100 € por cada mes durante hasta que cumpla los 3 años.
Vale, y eso se
Eso sí,
mantiene.
eso no ha cambiado nada, eso no ha cambiado nada.
¿Algún beneficio en esta nueva campaña de la renta para las familias numerosas?
Se mantiene igual que siempre ha estado el tema de familia numerosa. También tiene lo de los 100 € por mes por cuando cumples el requisito de familia numerosa.
Vale.
Tienes 100 € en caso de familia numerosa normal o la otra que hay superior, que ya es para más de 3 hijos, que tiene otros 100 € adicionales.
Vale.
Pero eso es mantenido,
Ajá.
eso ya lo tenemos de hace varias campañas.
Ajá. Conceptos, no sé, por ejemplo, si esto va por comunidades, leía que se permite deducir la cuota del gimnasio, estamos hablando en alguna comunidad del norte, no recuerdo ahora si era La Rioja, en Andalucía, algo así, o algún concepto que te haya llamado especialmente la atención, no, no.
No hay nada, no hay nada. Yo eso del gimnasio que me comentas no lo conocía si hay eso en otra comunidad, pero vamos, aquí en Andalucía no tenemos nada de eso. No hay nada.
Bueno, en todo caso, supongo que es fundamental lo que siempre se repite, ¿no? En días como hoy, no limitarnos a confiar en el borrador que hace Hacienda. Esto es una recomendación que nos hacen también desde el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga.
A ver, eso siempre. Siempre, siempre recomendamos lo mismo. Tenemos que revisar el borrador, revisarlo, comprobarlo. Si te sale a devolver, no, por ejemplo, te sale a devolver, no significa que la declaración está bien hecha. Eso no hay que darlo por bueno. Siempre revisarlo. Y aunque salga a devolver, puede salir más o puede salir luego menos y está correcto. Y si sale a devolver más y luego te la pueden comprobar y puede ser que sea menos y lo tienes que. Y te lo revisan y tienes sanciones por eso. De modo que siempre recomendamos desde el Colegio de Administrativos que la revisemos, que la comprobemos y que si tenemos dudas que nos pongamos en manos de un profesional.
Supongo que en el despacho de cualquier profesional mucho trabajo a partir de hoy, ¿no? Es una campaña siempre como muy de mucho trabajo, muchas peticiones, muchos clientes que llaman, ¿no?
Llevamos una semana, normalmente hay mucha información, estáis los medios continuamente ahora en abril diciéndolo y efectivamente tenemos llamadas, tenemos un montón de llamadas porque tenemos, como bien has dicho al principio de tu intervención, empieza en abril y termina en julio, pero la gente parece que va a terminar la semana que viene todo esto. Y es verdad que lo que hay que estar es tranquilo, ir revisando, no tener prisa y nada, y hacerlo, pero es verdad que todo el mundo quiere hacer la renta lo antes posible, porque parece que le van a devolver lo antes posible, y hay veces que sí, y hay veces que no es tan así,
o sea que,
pero que sí que estamos.
Que por ser los primeros en presentar la declaración no significa que pasado mañana tengamos, si nos van a devolver dinero, tengamos el dinero en la cuenta, ¿no?
Automáticamente no es así, puede ser, pero no es así, de modo que bueno, hay gente que se la quiere quitar del medio, ya lo que hacerlo, pero bueno, no es obligatorio que sea así.
Bueno, siempre acudir si tenemos dudas o si tenemos una declaración un poquito complicada, si tenemos alquiler, si tenemos niños, familias numerosas, nacimientos nuevos, en fin, cuando se sale todo de lo básico, 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 dejarnos aconsejar por expertos, que es mucho mejor, sobre todo para los nervios de uno mismo. Cristóbal González, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas que te contamos. El grupo de investigación de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga ha desarrollado un software que permite aplicar la terapia de rehabilitación del lenguaje que realizan en su laboratorio de forma virtual. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Esto es, por lo visto, un software único en España en el diseño de nuevas estrategias de tratamiento de las afasias, así como también en el estudio del cerebro de estos pacientes de los que hablabas. Ese software se llama iGala. Y Gala se escribe y ha sido diseñado por un grupo de investigación que, fíjate, conmemora en la Universidad de Málaga su 20 aniversario.
La investigadora y profesora del área de psicobiología, Guadalupe Dávila, es la autora principal de este proyecto. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es explicar a los oyentes qué es la afasia.
Bueno, la afasia es un trastorno adquirido del lenguaje su causa principal, la más frecuente, es un ictus, aunque puede deberse también a traumatismo craneoencefálico, a otras causas, y como consecuencia del ictus, la persona pierde alguna capacidad lingüística, la capacidad de comprensión, de producción del lenguaje, lectura, escritura. Y bueno, es como consecuencia, pues queda su comunicación, su vida social se queda, su vida laboral queda totalmente afectada.
Claro. ¿Y este nuevo software cómo funciona? ¿Cómo les ayuda?
Bueno, este software es una aplicación que hemos diseñado para aplicar una terapia de rehabilitación que venimos realizando en nuestra unidad de investigación desde hace 20 años y que es la que a nivel científico ha recibido mayor soporte, es el más validado a nivel científico de cara a la eficacia que tiene. Se trata de una rehabilitación que se realiza de forma grupal y eso conlleva que no solamente estás trabajando la parte lingüística, también estás trabajando la parte emocional, estás permitiendo que utilice un lenguaje que es el que utilizaría la persona en su vida diaria, con lo cual trasladar de el contexto terapéutico a la vida diaria lo que va adquiriendo es más fácil. Pero, claro, eso lo hacíamos hasta ahora de forma presencial. Cuando, como consecuencia del COVID, estos tratamientos los tuvimos que cortar, pues vimos la necesidad de intentar implementar la terapia de forma virtual. Entonces, lo que hace esta aplicación es la misma dinámica, que es una dinámica de juego, grupal hacerla a través de esta aplicación, de forma que las tres personas que tienen afasia, junto con el terapeuta, se reúnen a través de en red y participan en la terapia. No solamente la aplicación no solamente permite ver el material lingüístico con el que se está trabajando, sino también, bueno, a las otras personas con las que estás interviniendo, interactuando, porque, bueno, es muy importante de cara a lo que decía anteriormente,
Guadalupe,
aspectos emocionales.
¿Qué avances se han producido en estos 20 años que lleváis haciendo ese tipo de terapias?
Realmente hay varias terapias que hemos aplicado. Esta que acabo de comentar, que es la rehabilitación grupal intensiva del lenguaje, no es que sea una terapia milagrosa, porque las personas después del ictus en algunos casos pues quedan con unas limitaciones importantes, pero bueno, recuperan parte de lo que han perdido y lo importante a la hora de aplicar las terapias ya no es tanto de forma milimétrica saber qué es lo que ha recuperado del lenguaje, sino en qué medida eso se traslada a su vida diaria, a la comunicación en su vida diaria y recuperan actividades que habían dejado de hacer, recuperan la vida familiar se normaliza, recuperan relaciones sociales.
Claro, profesora, todo, ¿no? Porque al final el habla es fundamental, claro, desde hacer una vida normal y poder ir al mercado hasta poder quedar con los amigos o poder trabajar. En fin, importante el trabajo que realizáis. 20 años ya que tiene este equipo de investigación del área de psicobiología. Guadalupe, profesora, enhorabuena, por favor, le traslada la enhorabuena a todo el equipo. Muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes.
Gracias, profesora Guadalupe Dávila, autora principal de este proyecto. Pues estamos a un minutito para llegar a la 1:00 p.m.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu
Enseguida volvemos, te voy a hablar de cómo saber si en la playa este verano vas a tener medusas o natas o va a haber algas y elegir otra playa, te va a ayudar la inteligencia artificial. Boletín de noticias de la una y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05, tienes pensado pasar el día en la playa, pero no tienes muy claro a cuál ir, por si hay medusas, o por si ese día el agua está llena de natas, o si la orilla está llena de algas. Para tomar la decisión, coges tu teléfono móvil, consultas la web o la aplicación de Oceanaria y así puedes comprobar a tiempo real cuál es el estado de cada una de las playas de la provincia de Málaga y de toda Andalucía. Esto que te acabo de contar lo podrás hacer el año que viene, en el verano de 2025. Para entonces ya estará operativo el sistema de Oceanaria Andalucía, un proyecto de la Universidad de Málaga que va a usar la inteligencia artificial para predecir el estado de las playas. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA.
Utilizaremos esa inteligencia artificial para que el usuario de playa de Andalucía pueda elegir adecuadamente la playa que quiere utilizar en función de sus necesidades y también, bueno, trataremos de relacionarlo con el deporte náutico que quieran utilizar.
Con esa información el usuario podrá elegir la playa que mejor le convenga y eso también tiene beneficios como este.
Disminuir la huella de carbono que hacemos cuando nos desplazamos a una playa en nuestro vehículo y vamos visitando diferentes playas hasta que encontramos la que más se adapta a nuestras necesidades. Nosotros con esta aplicación el usuario de playa tendrá la información adecuada para que vaya a tiro fijo a la playa que le aconsejemos.
Oceanaria no solo ofrecerá información sobre el estado de la playa en sí.
En torno a esa playa mostrará toda esa información de restauración, de hoteles, de empresas de alquiler de botes, de tablas, para que el disfrute sea máximo.
Como te digo, tanto la página web como la app de Oceanaria estará disponible para el verano del año 2025. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, además de cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a detectar eso, medusas, natas, algas, en verano de 2025. Además de eso, hay otras cosas que te puede interesar, estoy segura. A esta hora, 1:07, a lo mejor tienes hambre. Bueno, tú no sé, pero tu cerebro seguro que tiene hambre. El cerebro es un enorme consumidor de energía y por eso, para asegurársela, pues te incita a picar entre horas, a que comas dulces, a que ingieras comida basura porque sabe que tiene un enorme aporte calórico. ¿Qué hábitos deberíamos adoptar para perder grasa y para ganar salud? Esa respuesta la tiene la doctora Marían García, a la que todos conocemos como Boticaria García. Marían, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En enero has publicado con Planeta el libro Tu cerebro tiene hambre, que ya va por la segunda edición. Ahora vamos a hablar del libro, pero ¿por qué siempre cuarta edición? Bueno, madre mía, bueno, a mí me han enviado otra.
Te ha llegado la segunda, pero bueno, la cuarta ya está por ahí. Es que vuelan.
Oye, ¿por qué el cerebro siempre tiene hambre?
Porque vivimos en un mundo que no es el mundo ideal. En el mundo ideal, cuando llega la hora de comer, bueno, pues realmente llega una hormona desde el estómago que se llama grelina y llega a tu cerebro y dice, oye, que ya es la hora de comer. Y cuando llevas un rato comiendo, llega otra hormona desde el adipocito, que son las reservas, las células grasas, que dice, oye, que esto ya está lleno de... que ya va bien, vamos para arriba, ¿no? Ya no comas más. Pero como te digo, en el mundo que vivimos, que no es ideal, que estamos llenos de estrés, estamos llenos de ansiedad, de aburrimiento a veces, también tenemos una hormona que se llama cortisol, que corre por nuestras venas y que lo que hace es despertar a la hormona del hambre y callar a la hormona de la saciedad. Con lo cual, digamos que se junta el hambre con las ganas de comer. Y además esa hormona hace que segreguemos menos dopamina. La dopamina es un neurotransmisor del placer, del deseo. ¿Qué pasa? Que si tenemos menos dopamina, nuestro cerebro va a buscar esa dopamina, ese cariñito, ese estímulo en los alimentos. Pero no lo va a buscar en el brócoli. Lo va a buscar...
Eso, ¿a quién le gusta el brócoli?
Claro, no. En la portada del libro hemos puesto una tableta de chocolate.
Hombre.
Que esa le gusta a todo el mundo, ¿no? Si hubiéramos puesto un brócoli, no se hubiera entendido bien el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese hambre por azúcar, por alimentos muy, digamos, muy sabrosos, se llama hambre emocional. Luego tenemos el hambre ambiental, que es el hambre culo veo, culo quiero. Si yo te hablo de una palmera de chocolate o de un gofre o de un brownie...
Eso siempre hay hueco para eso.
¿Sí, verdad?
Siempre hay hueco en el
estómago.
Yo
cuando el camarero dice, deja hueco para el postre, digo, pues siempre hay hueco. Si luego los vas a cantar y vamos a coger cucharitas para todos, ¿no? Siempre pon una cucharita. Y bueno, ¿por qué? Porque también se segrega dopamina y entonces... Tú ya simplemente habiendo pensado en el brownie, ya estás segregando ese neurotransmisor, como el perrito de Pavlov. Y luego tenemos un hambre, que habla mucho en el libro de esto, porque realmente creo que es muy importante, que es el hambre hormonal. Las personas con obesidad, que muchas veces hay estigma frente a ella, se les dice, es que es una gocha, es una hambrona, se ha comido su plato, el de
si
su mujer.
Si está así porque quiere.
Claro, el que está gordo no es por casualidad, es que la fuerza de voluntad. Bueno, pues resulta que un tipo de hambre hormonal, que en nosotros, esas células, esos adipocitos que te digo yo, donde están las células grasas, que yo me he traído aquí unos emojis, son como pelotitas. Bueno, pues estos adipocitos, cuando tenemos una persona con obesidad, muchos, muy juntos, muy apretados unos con otros, ¿qué ocurre? Pues como cuando en un concierto hay mucha gente junta que no puede respirar bien. Y si tú no puedes respirar bien, ¿a que no te apetece trabajar? Pues el adipocito tampoco. No manda la señal bien de la saciedad. Y como no estás saciado, sigues teniendo hambre. Por eso las personas con obesidad luchan contra sí mismas porque tienen más hambre que las personas que no tienen obesidad.
Lo tienen más complicado todavía.
Claro, y además segregan, muchas de ellas, se ha visto en un estudio de Yale, segregan menos dopamina. Un estudio 2023, de Yale. Si tienen menos dopamina, para esa palmera de chocolate, a lo mejor con una no les vale, es que se tienen que tomar dos. Y esto es de lo que yo trato principalmente en el libro, sobre todo para abordar cómo ocurre, y luego vienen las estrategias. Porque la buena noticia es que aunque esto realmente nos da un poco de miedo, porque hombre, hambre emocional, hambre ambiental, hambre hormonal, hambre, tengo todos los tipos de hambre, ¿qué hago? Bueno, podemos de alguna manera hackear a nuestro cerebro, ¿no? Y de alguna manera darle ese cariñito de otras formas.
Porque hay solución, entonces. No sé si cambios que podamos incluir en nuestra vida, hábitos... Que es muy fácil decirlo. Otra cosa es después aplicarlo, tener la fuerza de voluntad.
Yo hablo de 5 cambios principalmente. El primero sería a nivel cerebral, que es decir, ¿qué estrategias puedo yo hacer para cuando yo tengo hambre, ¿no? Saber si es hambre emocional o hambre de verdad. Podemos preguntarle a nuestro hambre y que nos hable. Oye, ¿es hambre de que te rugen las tripas o es hambre que te entra de repente de que quieres una bolsa de patatas fritas? ¿Es hambre de patatas fritas y bollos? ¿O realmente es hambre de la hora de comer que un filete con patatas ya me va bien, ¿no? Y sobre todo, cuando yo satisfaga ese hambre, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir culpable? ¿O me voy a sentir bien? Yo de comer brócoli no me he sentido culpable nunca, ¿no? Entonces, con estas preguntas que nos van dirigiendo al tipo de hambre que tenemos, que ya vamos siendo conscientes, pensamos, vale, yo tengo hambre emocional, yo necesito dopamina, yo estoy queriendo comer porque tengo una emoción. ¿Qué hago? Bueno, voy a buscar dopamina en otra fuente. ¿Qué otra fuente es? Pues no es lo mismo estar en casa, porque si estoy en casa, yo te digo, cantar, escuchar música, tocar un instrumento, si sabes, la relajación, la meditación, son formas de generar dopamina, pero salir a la calle, el sol que tenéis aquí en Málaga, estupendo, caminar al aire libre, llamar a un amigo, o si estás en el trabajo, en vez de irte a la máquina, ve a hablar con un amigo. Esas conversaciones mirándose a los ojos generan también esos neurotransmisores, ¿no? De gratificación. No va a ser igual que en la palmera de chocolate, pero no te vas a arrepentir nunca de hacer eso. Entonces, el primer cambio sería a nivel cerebral. Luego hay un cambio que a mí me interesa muchísimo, que es la parte del ejercicio, que es la base. Porque hablamos mucho del eje intestino-cerebro, podemos hablar de la comida si quieres, pero a mí me interesa irnos al eje intestino-cerebro-músculo. Porque para el músculo yo propongo en el libro el Tristras, que son unos circuitos, suena broma, pero están basados en la evidencia científica, los he hecho con el doctor Javier Butragueño, que él me dijo, mira, Marian, si quieres algo para ti, para una vaga como tú, la ciencia dice que 10-15 minutos al día de ejercicios de fuerza sirven para mejorar tu condición metabólica. Digo, bueno, y eso del ejercicio de fuerza, ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Pues mira, en tu casa, en pijama, sin gastarte un duro. Entonces, en el libro explicamos con dibujitos cómo se hacen sentadillas. El tris es tren inferior, tren superior. Tren inferior, piernas. Tren superior, brazos. ¿Cómo entrenamos los brazos? Con unas gomas. No hace falta ni que tengamos mancuernas. Pesas. Podemos tenerlas, pero con unas gomas de 7 euros de esa tienda de deportes que tiene de todo, otras que compremos en la tienda de barrio, fenomenal también. Y esos ejercicios aplicados 10-15 minutos generan unos compuestos que se llaman mioquinas, yo los llamo superquinas porque tienen superpoderes. Y las personas que nos estén escuchando que digan, ah, pues a mí es que me han dicho que para estar bien de la memoria y tal, que haga sudokus, que haga crucigramas. Bueno, pues menos sudokus y más sentadillas, porque realmente se ha visto que con las sentadillas se generan estas superquinas que tienen efecto protector cardiovascular. Pueden mejorar procesos como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, y también pueden generar más neuronas, neurogénesis, más memoria. Y sobre todo, pueden actuar sobre la microbiota.
Si parte clave también.
Claro, es que las bacterias buenas generan unos compuestos, digo muchas palabrotas, pero el butirato, el ácido butírico, es un compuesto que nos ayuda a generar saciedad. El ejercicio físico, las superquinas, nos ayudan a tener bacterias de las que nos van a generar más saciedad. Todo está interaccionado. Por eso, si tú por las mañanas haces tu tristras, primero que dices, oye, si yo me levanto por la mañana, he hecho mi tris, me encuentro bien, he generado endorfinas, estoy... Pues igual, oye, igual hoy no me como la palmera de chocolate. No significa que las dejes de comer. Yo soy muy partidaria. Y luego está la otra parte, ¿no? El tercer cambio, la dieta. Los pilares de la dieta, yo jamás hablaré de prohibir. ¿Qué ejercicios, qué alimentos podemos comer más? ¿Qué alimentos podemos comer menos? O evitar, que no está mal, pero podemos comer de vez en cuando. ¿Y qué alimentos cambiamos unos por otros? Porque a veces la diferencia está en los cambios. Cambiando simplemente el pan blanco por el pan integral...
Ya estamos avanzando.
Claro, porque el pan integral... Lo integral, el grano integral, es el alpiste de las bacterias buenas. Es que las bacterias hay que darles de comer, hay que darles superquinas, hay que darles mucho cariñito. Pero ese cambio ya hace que además ese pan integral, ese grano integral, le va a costar más a tu cuerpo desbrozarlo. Aunque sean las mismas calorías, quizás se van a aprovechar menos. Y es más saciante porque el grano integral genera un gel, la fibra hace un gel en el intestino que evita que se absorban algunos nutrientes. Y esto es positivo en un momento en el que comemos bastante más de la cuenta, ¿no? Entonces, fíjate que esos pequeños cambios o cambiar a veces las patatas por las hortalizas, todo es filete con patatas, patatas cocidas, patatas asadas, todo es con patatas, patatas hervidas, puré de patatas. Bueno, pues ¿por qué no? De vez en cuando calabacín, los pimientos asados, los champiñones. No te estoy diciendo que comas coles de Bruselas hervidas, sino hay muchas alternativas que son estupendas de guarnición y es un más por menos.
Claro. Marian, en esto de la alimentación, ¿cuánto hay de moda, de marketing y cuánto hay realmente de investigación científica? Por ejemplo, te pongo, toda la vida de Dios ha dicho que hay que comer 5 veces al día. Ahora yo estoy todo el día escuchando que 3. Levantarte y desayunar, toda la vida de Dios, el pan con el aceite. No, ahora ayuno intermitente, intenta alargar y no desayunar hasta que sean las 11 o las 12, así estás sin comer entre 14 horas. ¿Cuánto hay de ciencia, cuánto hay de marketing, de moda?
Pues mira, para hacerlo fácil, yo he intentado aplicar la ciencia en el semáforo de las dietas. Entonces he puesto las dietas que sí se pueden hacer en verde, ¿no? ¿Cuáles son las que están en verde? El famoso plato de Harvard, la dieta mediterránea, pero la 2.0, que explicamos cuáles, o la dieta atlántica. En rojo las que no. Todas las que te hablan de dietas detox, batidos, barritas, dietas depurativas, dietas muy restrictivas. Y en ámbar has hablado del ayuno. ¿Qué está en ámbar? Como un semáforo en ámbar. ¿Tú puedes cruzar en ámbar? Puedes cruzar, pero con cuidado, ¿no?
Con prisa.
Con cuidado, con una supervisión, ¿no? Entonces, con un nutricionista. El ayuno intermitente es una estrategia que puede ser muy válida. Hay estudios que dicen que sirve incluso para mejorar la longevidad, para prevenir distintos tipos de cáncer, para perder peso, pero ojo, si se pierde peso, mejor dicho, si se pierde grasa, es porque hay una restricción calórica. Es decir, porque entran menos gallinas que las que salen. Y el cuerpo en realidad es muy sabio. El cuerpo está buscando siempre el equilibrio. Entonces lo que tenemos que buscar es la ciencia y la evidencia, no el amefuncionismo de que porque un influencer diga o porque alguien diga se puede comer una vez al día, se pueden comer 5 y todo es perfectamente válido. Lo que importa es lo que vayas a comer.
Esta tarde vas a estar aquí en Málaga, Boticaria García, tu cerebro tiene hambre, con 5 grandes cambios que te van a ayudar a perder grasa y ganar salud. Vas a estar esta tarde firmando libros.
Sí, en la librería Proteo, en el tercer piso. Y
a las 7:30 de la tarde.
A las 7. A las 7. Sí, además he traído un ukelele, me he venido de Madrid con un ukelele, voy a tocar el ukelele. Eso, no sé si es un reclamo para la gente o no, pero va a ser interesante ver lo que sale del ukelele, que es de mi hija, además, lo he robado para venir esta mañana. Y bueno, vamos a hacer una representación con disfraces, con juegos, con panderetas, para entender qué pasa dentro de nuestro cuerpo, cómo resuenan las moléculas, y sobre todo vamos a poner en práctica esos ejercicios, ese tristras y ese KitKat para romper el sedentarismo, para que todo el mundo se vaya ahí sabiendo qué tiene que hacer cada día.
Pues a las 7 de la tarde tenemos ya planazo. Por cierto, 1 de la tarde, 19 minutos, hay que comer. Boticaria García hoy se va a comer un pescadito de Málaga.
Bueno, creo que me comeré unos espetos como Dios manda, ¿no? O sea, sería un pecado no hacer eso.
Yo creo que sí. No sé si es la mejor época del espeto, pero eso es para los que somos muy, muy, muy de Málaga, que somos...
Yo como
de los...
soy de Cuenca, todo me va bien.
Todo te va bien.
Es como si os coméis un morteruelo de lata, pues yo no lo soportaría, claro. Pero vais a ellos, lo ponen el morteruelo y diréis, qué rico está esto. Bueno, pues más o menos.
Pues disfruta ahora de un chiringuito de Málaga, del sol, de la luz, que eso también es muy
dopamina,
saludable.
Dopamina buena.
Dopamina. Tu cerebro tiene hambre. Boticaria García. Esta tarde a ella la encuentras en Proteo Prometeo a las 7 de la tarde y el libro pues en la librería de toda la vida.
Exactamente.
Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Por cierto, que hablando de salud, la salud de nuestros pies influye en nuestra salud en general y hoy queremos hablarte del uso del láser para el tratamiento de los hongos. Pedro, ¿de qué estás hablando?
Así es. Para hablar de ese tratamiento al que haces referencia, tenemos con nosotros al doctor Francisco Ariza, que es director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Láser para los hongos. Después de la Semana Santa, llega ese momento, ya antes de Semana Santa hablábamos de cuidar los pies para utilizar un tipo de calzado adecuado para enfrentarnos a todos esos andares y movimientos que íbamos a hacer en esta época del año. Ahora nos damos cuenta de que tenemos una manchita, por ejemplo, en una uña que no la habíamos visto, y lo primero que se nos viene a la cabeza es que pueden ser hongos. ¿Qué es exactamente esto de los hongos, o como vosotros le llamáis técnicamente, onicomicosis?
Bueno, muy buenas. Pues como su propio nombre dice, el hongo en la uña, o onicomicosis, es una infección que se produce por los hongos. Y los hongos son unos pequeños microorganismos que de manera general conviven con nosotros, pero que en ocasiones proliferan o crecen y pueden ocasionar pues este tipo de problemas de salud.
¿Cómo se diagnostica?
Pues como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo primero siempre va a ser guiarnos por la clínica que presenta el paciente y observar esas manchas o lesiones que puede presentar. Aunque esto no va a ser nunca definitivo. Nosotros siempre vamos a pedir una prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico, que en este caso el gold estándar o la prueba de elección siempre va a ser el cultivo micológico.
Hablábamos al principio de tratamientos láser. ¿En qué consisten?
Pues los tratamientos láser consisten en la aplicación de una energía mediante un láser concreto. Láser es un tipo de luz, es luz amplificada, que tiene unas características muy concretas en cuanto a potencia y longitud de onda y que va a ser lo que sirva para calentar la uña y matar el hongo. No todos los hongos siempre van a responder de manera igual para el tratamiento láser. De ahí la importancia que radica en que conozcamos de manera específica qué hongo es el que vamos a tratar, ¿no? El más común en España son los láser calientes. Normalmente el láser de neodimio yag y láser diodo son los dos más comunes, que lo que hace es que calientan las estructuras que nos van a interesar de una manera específica hasta que llegamos a una temperatura de en torno a 46 grados y medio, que es cuando las proteínas de la membrana del hongo se destruyen y desaparecen.
Esto nos recuerda a aquello que vivimos con el COVID, de lavar las cosas a alta temperatura, ¿no?
Efectivamente, sí. Es exactamente igual que lo que pasó anteriormente, ¿no? Pues en el caso del hongo, en la piel, pues cuando pasamos de esos 45 o 46 grados es cuando empiezan a desaparecer. Luego es importante que una vez el paciente o la audiencia tiene que conocer que una vez que hemos aplicado los tratamientos tenemos que esperar a que la uña crezca. Los tratamientos láser no los aplicamos y automáticamente desaparecen las lesiones y las manchas. La uña sana tiene que ir creciendo poquito a poco y durante todo este tiempo siempre lo que vamos a hacer es que lo aplicamos de manera coadyuvante un tratamiento tópico mediante lacas o alguna fórmula magistral que contiene medicamentos y que lo que hacen es que previenen esa nueva aparición de los hongos.
Doctor, AvantMed es una, y digo para recordarlo, es una clínica podológica que no es una franquicia, conviene recordarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros no pertenecemos a ninguna red de franquicias, somos una clínica única en España, y cuando digo única quiero decir que no tenemos otras clínicas. Llevamos desde el año 2013 aplicando los tratamientos láser para los hongos y además sí que, y me va a perdonar, voy a hacer un pequeño inciso porque mucha gente se piensa que son tratamientos definitivos y es un error. Los tratamientos de los hongos, si no eliminamos la causa, es fácil que vuelvan a salir. Es decir, gente que le suda mucho el pie o que trabaja en ambiente húmedo, tienen que tener siempre cuidado porque hay que estar pendiente para que no vuelvan a aparecer y no volvamos a tener este tipo de problemas que son tan tediosos y tan latosos.
Para eso, como siempre decimos, acudir a un lugar especializado como esta clínica podológica que, recordamos, se encuentra ¿dónde?
Nosotros estamos en el barrio El Perchel, en la calle Peregrino, en el número 29, una callecita muy pequeñita, y estamos a la disposición de toda la audiencia.
Estupendo. Pues, doctor Ariza, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Una noche rota fue la última vez.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también, a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles 3 de abril. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. A las 4 te dará Pedro González las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.